Vamos a saludar y le agradezco la comprensión por la espera al doctor Ángel Delgado Silva, analista político, abogado constitucionalista, amigo permanente de esta casa. ¿Cómo le va, doctor Ángel Delgado? Qué gusto saludarlo.
Muchas gracias por esta entrevista.
Bien, ¿cómo está analizando usted la situación, ¿no? Primero, mirarla en el contexto, ¿no? Estamos en una emergencia, pero Carlos comentaba hace unos momentos, ¿no? Se ha desbordado todo, ¿no? El gobierno hace anuncios, el presidente hace unas exposiciones extensas, ¿no? Pero en la práctica no se cumple nada, ¿no? Eso es lo real. ¿Cómo está analizando usted el tema, por favor?
Bueno, creo que desde el punto de vista médico, y nosotros no somos especialistas, por eso aquí tenemos mucho cuidado, mucho tacto, pero sí queremos decir, ante la evidencia de que las cifras siguen disparándose, ante el hecho contundente que la curva no se ha achatado bajo los martillazos del gobierno, y por otro lado, durante este tiempo no se ha fortalecido en absoluto el sistema hospitalario peruano. Evidentemente, la conclusión no puede ser otra que pasado ya los 50 días, la estrategia basada casi exclusivamente en la cuarentena ha fracasado, no ha dado resultado. Y el desborde social que se aprecia por todo lado, cada vez más gente hace menos caso a las recomendaciones y órdenes de la propia cuarentena. Y por otro lado, el desborde objetivo en los hospitales y el malestar en instituciones como por ejemplo la propia Policía Nacional, algunos sectores del Ejército y los sectores vinculados al personal en el INPE, en las cárceles y en los sectores de salud, están hablando pues de un clima que puede ser muy peligroso y que en cualquier momento puede simplemente estallar. Creo que estamos preparados, hay que estar preparados para una situación, porque lamentablemente 50 días después de una dura cuarentena, los objetivos gubernamentales planteados por la misma no se han cumplido, sino por el contrario, las cifras oficiales, con todas las restricciones, con todos los límites y con todas las sospechas que existen, revelan un incremento sucesivo que evidentemente contradice de plano la estrategia gubernamental.
Y en medio de eso, mucha corrupción, ¿no? En la Policía Nacional, gobiernos locales, ya incluso hay una denuncia contra la propia Contraloría que ha adquirido material de bioseguridad supuestamente a precios sobrevalorados, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar una crisis cuando el discurso es uno y la práctica es otra, ¿no?
Estas son las otras consecuencias. Hay desmoralización por un lado, hay especulación como la que usted está llamando, con los datos que nos está contando en Loreto, en Iquitos, donde los precios de productos básicos para la sobrevivencia humana sencillamente se han disparado, y todo eso no es controlado por el gobierno. El gobierno empieza a perder el control de la situación, objetivamente las cosas se le están escapando de la mano, y cada vez más estamos asistiendo a lo que se puede llamar una insubordinación generalizada en sectores de la población y dentro de las propias instituciones del Estado, como ya hemos señalado. Una situación así es gravísima, y esto revela que, para empezar simplemente, no se puede combatir la pandemia con éxito si es que no existe en simultáneo un clima político y social que asegure las libertades. No puede darse, por ejemplo, que solamente algunos medios alternativos puedan difundir un tipo de hechos y razones que corresponden a la verdad, a una realidad cruda, mientras otros medios de la prensa hacen todo el esfuerzo por disimular o esconder. No puede ser que todavía se mantenga un estilo de conferencias en las cuales el presidente escoge las preguntas, las conoce de antemano, las selecciona y en consecuencia no permite el libre fluir de las ideas en un sentido y en otro. No puede gobernarse en democracia si es que no se ejerce el derecho a crítica y si el gobierno no tiene la capacidad de responder y corregir rumbos. En este caso, vea usted, nadie tiene el monopolio de la verdad. En este caso, no es que el gobierno tenga la varita mágica, sino tenemos que aprender todos y, en consecuencia, una actitud humilde y responsable que abra al debate público, a la crítica, a las opiniones diversas, y de ahí es donde vamos a empezar a aparecer algunos elementos que puedan corregir el ritmo de las cosas.
Ahora,
pero si en contrario todo se cierra y nos confiamos en un ánimo triunfalista donde todo está bien y no hacemos caso a la realidad, el rumbo gubernamental se parece a un carro que sin frenos camina desbocado hacia el abismo. Y eso es lo que yo creo que puede estar pasando, y creo que eso es el principal peligro que tenemos que advertir desde la prensa independiente, como estos medios, por ejemplo, que estamos aquí conversando.
Ahora, Ángel, chavos, y hemos leído también en diferentes artículos, ¿no?, que se han publicado respecto al desborde, la posibilidad del desborde social. Fernando Ropigliosi señalaba esto, Juan Carlos Tafur también ha estado manejando esta idea, César Campos, o sea, periodistas que han guardado ciertas distancias, ¿no?, y han tenido o tienen una apreciación diferente, como Mario Ghibellini o Federico Salazar, por no mencionar otros, ¿no? Pero cuando se habla del borde social, uno a veces se puede tener la idea de que en realidad vamos a tener una confrontación violenta, ¿no?, como en los años 70, como en los años, al inicio de los años, o a finales de los 60, 70, en los 80, ¿no? Y que estamos hablando de ese tipo de desborde social. Pero lo que nos están mostrando, ¿no?, es que hay otro tipo de desborde social ahora. Como tú bien dices, el desacato de muchos sectores populares que urgidos, ¿no?, y presionados por cuestiones económicas han desbordado este cerco de la cuarentena y prácticamente han devuelto casi las actividades normales en muchas zonas del país, en muchas ciudades y en las zonas periféricas y populosas de Lima. ¿Ese es el desborde popular que podemos hablar ya en este caso, o todavía faltan algunos otros episodios para complementar ese concepto?
Me parece una excelente idea y realmente felicito que discutamos esto. El desborde social ya apareció, ya están dando sus primeros síntomas. El desborde social es cuando la gente, por ejemplo, hace caso omiso a las órdenes gubernamentales y, a pesar de las recomendaciones, sale a la calle, sobre todo en las zonas periféricas de la ciudad, en las zonas populares, para ir a los mercados y poder trabajar y llevar algo para su casa. Porque una cuarentena, un confinamiento social obligatorio, a la mayoría de peruanos, para mucha gente, implica una condena al sacrificio, no solamente para su libertad, sino para su sobrevivencia. Y en esas condiciones, el desborde ya se produjo cuando eso, por ejemplo, es desbordado. Eso es letra muerte. El desborde ya se produjo cuando miles y miles de compatriotas han abandonado la capital por su medio y en forma masiva y desordenada, y están yendo a sus respectivas regiones sin ningún tipo de orden, en la mayoría de casos. Esas son manifestaciones de desborde popular. Pero también es desborde cuando las instituciones, llamadas a controlar, a poner orden, a disciplinar la situación, empiezan a hacer crisis. Creo que el ejemplo más patético es el que está ocurriendo en la Policía Nacional, donde, por razones de corrupción, de ineficacia y de abuso, la policía deja de cumplir sus funciones, relaja objetivamente los controles y no cumple su deber. Desborde social es cuando en las cárceles ya no reina el orden y se producen motines sucesivos que generan muertos y genera un desgobierno. Eso es desborde social. Desborde social es cuando todos los días, en todos los nosocomios del país, cientos o miles de médicos, enfermeras y auxiliares de salud salen a protestar reclamándole al gobierno por el desamparo al cual están expuestos. Esas son las iniciales muestras de un desborde social. Es como si la marea empieza a subir y empieza el agua lentamente a inundar toda la ciudad, ¿ya? Ahora bien, esto no es más que el comienzo, y este desborde puede evolucionar y convertirse en un tsunami, en una ola gigantesca que pueda tragarse todo. Todavía no hemos llegado a los puntos más altos del desborde, es verdad, pero si seguimos por este camino torpe, si no se le hace caso a la realidad, si las autoridades se muestran impermeables e insensibles, no podemos pronosticar que más temprano que tarde se va a producir una situación que todos vamos a lamentar sin duda alguna.
Ahora, Ángel, también observamos, en medio de este desastre, diríamos, sanitario que estamos inmersos, las pugnas, ¿no? Las pugnas internas por los temas de controles de ciertos sectores que supuestamente en este momento concentran, ¿no?, en ciertas cuotas de poder. Por ejemplo, en un principio, antes de la pandemia, veíamos que el eje de control de ciertas parcelas de poder estaban dados, por ejemplo, en el caso Lava Jato, ¿no?, donde había un sector de la prensa, un sector entonces también de grupos sociales y políticos que prácticamente se habían tomado el control de esto, ¿no? Y a base de una serie de estrategias mediáticas y de manejos compulsivos de informaciones en redes, y entonces se condicionaba prácticamente el comportamiento de algunos fiscales, de algunos jueces y algunas instituciones, por ejemplo, que tenían que decidir sobre temas importantes en el acontecer político del país. Sin embargo, hemos visto que eso se ha desmarcado ahora. Y, obligado por las circunstancias, vemos que el tema central ahora y el núcleo de donde se maneja y se propicia este tipo de situaciones ha pasado, ¿no?, por el mismo hecho de las circunstancias, ¿no?, al sector, por ejemplo, salud, ¿no? Entonces, desde el cual se empieza a manejar ciertas decisiones de políticas de Estado en este momento. Entonces, tú, Ángel, has estado un tiempo quizás desde el balcón, ¿no?, ¿no?, por las circunstancias que vivimos, ¿no?, así es, apreciando esto, mirando esto detenidamente. ¿Es correcta esa apreciación o de repente estamos nosotros en el día a día, que en este trabajo, tenemos algún proclive que no se condice con la apreciación que te estoy mostrando?
No, creo que estamos en camino, esa es la ruta, esa es la sensibilidad que todos tenemos sobre lo que está pasando. Ve usted, este es un gobierno, en los 2 años que ya tiene de ejercicio, el señor Vizcarra, ha basado su popularidad no en la buena gestión gubernamental, no en la eficiencia de los sectores ministeriales para manejar con éxito la salud, la educación, la seguridad, activación productiva, el equipamiento, infraestructura, el transporte, etcétera. O sea, el fuerte del gobierno, y ahí podemos coincidir todos, pues incluso las encuestas más complacientes con el gobierno señalan de que en el ámbito gubernamental las cifras de apoyo, de respaldo, de reconocimiento al gobierno son magras, son pequeñas, son desaprobatorias. Lo que le ha dado oxígeno a este gobierno, lo que le ha dado combustible a este gobierno, ha sido haberse montado en una matriz social preexistente de polarización política. Y en esa polarización, el gobierno, desde que hizo este descubrimiento totalmente inducido, que vamos a llamarlo el de los cuellos blancos, el gobierno pasó a una ofensiva contra un sector del espectro político nacional, justamente el sector que lo llevó a Palacio de Gobierno. Me refiero al fujimorismo, al aprismo, a los sectores de la oposición, concentrados en el Parlamento fundamentalmente, y el gobierno desarrolló una confrontación que dividió al país y que con éxito, por el lado del gobierno, y con mucha mala fortuna por el lado de la oposición, terminó con el cierre parlamentario. Y esas acciones de confrontación, de persecución política, de polarización social, es lo que le ha dado a este gobierno el reconocimiento y los aplausos que le permiten, a pesar de su pésima gestión, tener una popularidad importante. Bien, este modelo hubiera podido seguir así un tiempo más, y personajes muy oscuros como el señor Ceballos y su gabinete podían haber, no gobernado, porque es una palabra demasiado grande, podían haber estado flotando en medio de una inacción gubernamental llevado por una inercia de que las cosas sucedían casi, como se dice, con piloto automático. ¿De acuerdo? Por ahí. Sin embargo, cuando tenemos una crisis como la pandemia del coronavirus, este modelo, este estilo de gobierno basado en la confrontación, resulta contraproducente y empieza a dar sus resultados magros. Es verdad que el gobierno, en su primera etapa, intentó capturar el tema del coronavirus para sacar réditos políticos. Ahí está la actitud triunfalista de Vizcarra, ahí está esta decisión de inaugurar un talk show, un monólogo todos los días, al mediodía, recuerden ustedes, y a partir de ahí. Pero es evidente que esta política que le ha llevado al gobierno a tener altos picos de popularidad, sin embargo, no puede cambiar la realidad misma, porque la ineficiencia gubernamental en los diferentes campos, especialmente en la salud, no viene de ahora, sino viene de tiempo atrás. Y por esa razón es que por más campaña, por más propaganda, por más prensa parametrada, la realidad es la que se está imponiendo, y lo que estamos aquí conversando ahora, 52, 53 días después de decretado el estado de emergencia, son los resultados absolutamente decepcionantes que da la realidad. Y ahí el gobierno no tiene, donde hoy no tiene explicación para dar. El gobierno se encierra absolutamente en su triunfalismo y las cosas van de mal en peor. Esto yo creo que es el tema fundamental. Y digo que está obedeciendo a una forma de gobierno que ya no corresponde a la magnitud y la gravedad y el drama que vive el país. Si el gobierno tuviera otra actitud, ya hubiera pasado lo que sucede con las experiencias en el mundo entero cuando un país enfrenta una guerra, una catástrofe o una pandemia como esta. Se deponen la política, los conflictos políticos subalternos y se produce un bloque de unidad nacional, que constituye incluso un gobierno de unidad nacional. Cuando hay una invasión, cuando hay una catástrofe, ya no valen las banderías políticas de uno u otro lado. Y el gobierno entonces, en lugar de mantener al señor Ceballos, a la señorita Alba, que han fracasado, no ahora, sino han fracasado 7 meses atrás cuando fueron nombrados. 7 meses atrás es lo que no se recuerda. Y estas personas, y repito, ya habían fracasado un gabinete que ya se ha venido desmoronando. Acuérdense ustedes de la crisis que se produjo por la negociación ilícita y las cuchipandas en torno a Odebrecht, que hace que caigan 4 ministros de Estado que son renovados a la carrera. Este equipo reducido, fracasado, insignificante, mediocre, no puede, por sentido común, asumir el liderazgo ni el gobierno en una coyuntura tan grave como la que tenemos. Entonces, lo que primero debería hacer Vizcarra es licenciar al señor Ceballos, mandarlo a la cuarentena política, que estén en su casa para que no contagien con su inoperancia a nadie, y convocar a los mejores profesionales, a los mejores técnicos, a la gente con mayor consenso y mayor sentido de confianza en la población, para que asuma en las distintas carteras una crisis que es multisectorial, no solamente de salud, porque hay que ver cómo se reconstruye el país. Y así como nadie cree ya en el señor Zamora, y el señor Ceballos es incapaz de hacer una coordinación efectiva, la señorita Alba, con el respeto que se merece, no tiene las condiciones ni la experiencia para liderar la reconstrucción económica del país. En consecuencia, mantener a este equipo de segunda, de tercera, para jugar las grandes ligas, resulta un contrasentido. Y el señor Vizcarra hace tiempo ya ha debido formar un gabinete con personas, por ejemplo, como la doctora Pilar Massetti, gente que tiene un mayor reconocimiento, una mayor solvencia profesional, y quizás de esta manera se le daría al país la confianza que el equipo Ceballos no da, evidentemente.
Ahora, Ángel, tenemos en medio de esta pandemia, ya se asoma entonces la agenda política. Ya está puesta allí, ¿no? Encuestas más, encuestas menos, ahí está, ¿no? Pero lo que llama la atención es que el nivel también de la oposición. Ya estamos entrando al escenario electoral, ¿no? Y va a ser un escenario electoral muy atípico, ¿no? Porque en realidad el tema de la epidemia está pues en descenso, más bien está, no hay una curva, sino lo que vemos es una línea vertical hacia arriba, porque los contagios son de 3.000 para arriba y los fallecimientos también están a la orden del día, está subiendo muy fuerte. Pero tenemos un escenario electoral y tenemos un calendario electoral que tiene que cumplirse. Entonces, si nosotros nos abocamos al tema de la agenda electoral, también tenemos que empezar a mirar y cuál es la alternativa. ¿Qué tenemos al frente o qué tenemos en la vitrina o qué cartas tenemos en la mesa para que nos garantice que, siguiendo tu apreciación que tienes del actual nivel gubernamental, ¿hacia dónde nos vamos? ¿Y cuál es la alternativa que tenemos? Y tenemos que elegir en estos siguientes 11 meses.
Muy buena pregunta. Miren, si nosotros seguimos congelados, como lo que el gobierno pretende hacer, que la coyuntura del cierre del Congreso, que le dio alta popularidad a Vizcarra, se prolongue, se mantenga al infinito. Y creo que este es un despropósito. Porque, repito, los réditos políticos que objetivamente la estrategia de Vizcarra tuvo, y esto hay que reconocerlo sin ninguna mezquindad, Vizcarra, digamos, del punto de vista político, más allá de lo constitucional, más allá de la tropelía y el abuso, con el cierre del Congreso se dio un baño de popularidad y de reconocimiento importante. Pero esto que sirve para la confrontación no puede ser llevado y ser la punta, el eje de una estrategia para combatir al coronavirus. Ese es el tema de fondo. Ahí se necesita otro tipo, hay que bajar la temperatura política. Hay que convocar a todos sin excepción, hay que llamar a la unidad nacional y hay que convocar a los profesionales de mayor consenso, reputación y eficiencia, cualquiera sea su color político. Eso es lo que hace un país inteligente, eso es lo que hace una clase política sensata, eso es lo que hace un gobierno que quiere efectivamente enfrentar con éxito una guerra como la que tenemos. No podemos hacerla con el señor Ceballos y compañía, que ya no son nuevos, que ya demostraron su performance negativa en estos 7 años, perdón, en estos 7 meses últimos, cuando no había Congreso y donde se metieron autogoles ellos solos. Recuerden ustedes al señor Meléndez, vinculado a la tal ilegal, al señor Petrosi haciendo tráfico de influencias, a la señora ministra de Salud Tomás, hacía nepotismo. Acuérdense ya a los 4 ministros que cayeron a raíz del descubrimiento, la revelación de las negociaciones ilícitas con Odebrecht. En fin, estas son las cosas que tenemos que... Y la corrupción, que evidentemente está detrás de las 2 últimas renuncias de la ministra de Salud, que hoy es asesora en el Ministerio, no sé si todavía en el Ministerio del Interior, y del propio titular del Interior, cuyas salidas, sin explicación todavía, parecen revelar que están escondiendo o expresando una profunda corrupción. Una corruptela impresionante por los datos que estamos recibiendo a cuentagotas. En estas circunstancias es que creo yo que no podemos seguir gobernando con el estilo sectario, con el estilo polarizador, con el enfrentamiento, con la descalificación de unos y otros, y sobre todo armando un equipo tan precario como el que el señor Ceballos representa. Yo no entiendo cómo el Parlamento, que ya tiene algunos meses de funcionamiento y que hasta cierto punto, así no nos guste, expresa la nueva voluntad del país expresada en unas elecciones que se llevaron a cabo a fines del mes de enero, ese nuevo Parlamento con esa legitimidad no pone punto final y permite que el señor Ceballos siga gobernando. Eso es inadmisible. Yo no estoy planteando acá que se vaya a Vizcarra. Por supuesto que habría razones para ello, pero no creo que eso sería totalmente contraproducente. El presidente de la República tiene inmunidades y eso no va a pasar. Pero yo creo que sí, tenemos que exigirle a Vizcarra que forme un equipo, una selección de verdad. Eso es como los aficionados al fútbol le piden al señor Gareca que escoja a los mejores y discutimos sobre eso. No podemos nosotros confiar el destino del país en esta hora dramática al señor Ceballos y a la señorita Alba, por Dios, eso es impensable. Y ahí yo creo que el Parlamento, ¿no? Escuchaba a los voceros decir que la próxima semana van a recibir a Ceballos para ver la confianza de Ceballos. Eso es inadmisible. ¿Cómo se le puede dar confianza a un gabinete que ya había fracasado de meses atrás, antes del coronavirus, y que son una calamidad para todo el mundo? Y ahí están las pruebas que muestran. Creo que el Parlamento, haciendo eco al sentimiento nacional y dentro del marco constitucional, de primero no darle la confianza al señor Ceballos y su gabinete, o simplemente interpelarlo y censurarlo ya, para que de esta manera el presidente de la República tenga la oportunidad de elegir un gabinete de verdad, ministros en serio, con personas idóneas, no realmente un poco la muralla, la tanda de incapaces que hoy día usan el fajín ministerial. Creo que ahí está el tema.
Sí,
Yo
Ángel,
creo que
pero
con gente más sensata, con gente que nos dé confianza, porque ya la verdad que ya los ciudadanos no tenemos confianza en las conferencias ni en los dichos del señor Zamora y compañía. Nos reímos o lloramos, mejor dicho, cada vez que los escuchamos. Y por esa razón, entonces, lo que queremos y la prensa independiente, tenemos que reclamar a Vizcarra, dentro del marco de la Constitución, que ponga un equipo de verdad, que ponga una selección de primer nivel, que recurra a los mejores peruanos y peruanas, y no pues a las personas que ya han sido descalificadas en los propios hechos, por Dios.
Lo que insisto es, en realidad estamos en el análisis de la actuación de este gobierno, pero este gobierno tiene de aquí 13 meses y unos días más.
Tiene 7 meses este gobierno. Este es un gobierno que no se inaugura, sino que ya está en la fase de decadencia.
No, está y también el próximo gobierno, el próximo año tiene que venir un recambio, ¿no? Según los calendarios.
Bueno, además, justamente necesitamos un gobierno puente de amplia base, de ancho consenso, para que haga el puente entre esta fase irregular y lleguemos a una plena democracia el 2021.
Ahora, ese es el asunto. Entonces, ¿qué tenemos para ese recambio? O sea, ¿quiénes podrían operar y qué tenemos en el horizonte, según tu apreciación? Porque lo que vemos, lo que nos están poniendo como el menú en las encuestas, es, por ejemplo, al señor Salvador del Solar, al señor George Forsyth, al señor Urresti, ¿no? Y por ahí quizás asoman tibiamente todavía el señor Ugaz, el señor Nieto Montesinos, el señor Acuña, que está trabajando también con su partido para una candidatura, quizás el señor José Luna también. O sea, de ese calibre estamos hablando. Entonces, ¿cómo aprecias tú esto? O sea, es todo ese elenco que vemos hasta este momento, la fotografía de hoy, es capaz y tiene condiciones para generar ese llamado, por ejemplo, a hacer un gobierno de ancha base que nos permita manejar de manera unitaria una economía, pero que está, vamos a quedar hundidos en este sentido. La situación es muy dura, muy crítica, una recesión que en los próximos meses, como vemos cómo están las cosas, no va a ser superada fácilmente, ¿no?
Bien, el hecho que no existan liderazgos políticos alternativos de verdad corresponde a una estrategia mediática y política de congelar los escenarios anteriores y proyectarlos como si fueran los únicos. O sea, estamos utilizando a personajes que han tenido algunos relumbramientos en una coyuntura, el señor Forsyth por aquí, el del Solar por acá, y entonces los sacamos del contexto y los ponemos como las figuras que pueden hacer el recambio. Esta es una maniobra política, hay que decirlo con todas sus letras, es una maniobra política porque nos están vendiendo una mercadería que se ha usado una circunstancia muy específica, muy pequeña, y se la quiere vender como un remedio permanente. Este es el tema que no podemos permitir. Y la forma de romper esto es abriendo el escenario político, dando una auténtica libertad de expresión para que la gran prensa en el país no esté compelida a solamente entrevistar a la gente que le dice sí señor al gobierno y a las propias autoridades, sino que abra el espectro político y permita un juego del cual emerjan alternativas distintas a las que expresa el momento actual y el actual gobierno. Yo creo que ese es el tema. Mientras el juego político esté restringido, mientras la tienda esté cerrada, voy a decirlo con un ejemplo, el menú de ofertas va a ser pequeñito, va a ser restringido. Son las personas que tú has nombrado con toda claridad. Pero yo quiero decir que el menú y las ofertas son mucho mayores si es que se abre la tienda y si es que empiezan a discurrir un conjunto de voces que sin duda van a expresar un punto de vista distinto y le van a dar a la política peruana el aire y el oxígeno que necesita. Hoy día estamos metidos en una cápsula propia de esta mentalidad de confinamiento, donde lo político se reduce pues al señor del Solar, al señor Forsyth y a otras personas que no tienen ningún predicamento, sino simplemente han tenido alguna actuación relevante en algún momento. Y eso, congelado, se pretende proyectar. Esa es una maniobra inadmisible. Creo que hay que levantar las barreras en la comunicación, hay que alcanzar una plena libertad de expresión, hay que abrir el escenario político nuevamente para que a partir de esa apertura nazcan las alternativas que el Perú necesita y los peruanos el 2021 tengamos opciones de escoger, porque lo contrario, se nos va a vender una mercadería conocida, es la única que existe, y eso es trampa. Eso es como el comerciante, en lugar de ofrecerte todas las posibilidades y todas las ofertas, te ofrece solamente 5 productos, siendo que es lo único que hay. Eso es lo que no podemos comernos a los peruanos. Y por eso es necesario que en el interinato, hasta llegar a las elecciones, se constituya este gobierno de ancha base. El gobierno de ancha base no es para el futuro, sino es para el presente. Es exigirle a Vizcarra, con el tono más airado incluso desde las calles cuando éstas se abran, que el señor Ceballos y compañía no pueden seguir gobernando este país. Tienen que irse. Y el señor Vizcarra tiene que atender esto porque la realidad ya lo ha superado y porque atendiendo a la presión social y al reclamo de la opinión pública va a tener que hacer los recambios y poner a los ministros, repito, personas técnicas, personas profesionales, personas competentes para que puedan enfrentar primero la crisis de salud, pero también enfrentar la crisis económica que implica la reconstrucción del país y evitar esta insubordinación general que puede llevar al Perú a la debacle. Creo que esas son las tareas de un gobierno de unidad y de salvación nacional, que es lo que necesitamos en este momento, un gobierno de salvación nacional, aunque Vizcarra lo presida como jefe de Estado, pero ya el primer ministro y los titulares de los portafolios, con la autonomía del caso, que nace de su propia personalidad, de su trayectoria, de su biografía, serían las personas encargadas de emprender las tareas que la gravísima coyuntura que vive el Perú demanda en la actualidad.
Muy bien, doctor Ángel Delgado, como siempre muy reconocido por esta comunicación. Que tenga buen día, muy amable.
Gracias. Muchas gracias a ustedes y muy bien, y a cuidarse todos.
Gracias, muy amable.